Hoy, el día de hoy, gentilmente ha aceptado conversar con nosotros Juan Pablo Delgado, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Juan Pablo.
Amén.
¿Me equivoqué o no me equivoqué?
No, todo correcto.
Está todo correcto.
Buenas tardes, Cristian.
Juan Pablo tiene un dato para nosotros. Él nos dice que es un muy buen momento para comprar propiedades. Sabíamos que después, que con el dato que nos dé, con la información que nos dé Juan Pablo, vamos a tener otra segunda pregunta, que es, bueno, y ahora que tengo la propiedad o que tengo el terreno, bueno, para eso trajimos a nuestro columnista estable, el experto en construcciones, Sebastián Armijo, que coincidentemente es socio de Juan Pablo Delgado. Pura coincidencia.
Coincidimos acá. Hay que decirlo, conseguimos tiempo y espacio. Hola, Cristian, ¿cómo estáis? Muchas gracias de nuevo por la invitación.
Acá son las casualidades de la vida.
Las casualidades.
Íbamos pasando por acá.
Venían a uno de los muy buenos restaurantes que están en Plaza Boulevard Sol. Creo que di vuelta de nuevo la frase. Pero usted me entiende que estamos en el centro, el lugar, yo creo que el centro de la ciudad, dice mi buen amigo Héctor Maturana, que ya está de vuelta en Chile, así que se escucha esto. Bienvenido, el país lo echaba de menos. Pasaron algunas cosas, lo vamos a colocar inmediatamente al día. Y dentro de las cosas buenas que han pasado, está este hecho de que sería bueno comprar casa ahora o que es un buen momento. Explícanos por qué es un buen momento ahora. No lo fue ayer y no lo es mañana.
Bueno, en realidad no es un buen momento ahora. No es que vamos a ir ahora a ver las publicaciones y vamos a revisar el diario, sino que se está dando la tendencia de que las tasas de crédito hipotecario están en el nivel más bajo desde por lo menos los últimos 20 años.
Ya.
Más o menos la medición que hace el Banco Central es aproximadamente desde el 2002 en adelante, y históricamente ahora tenemos las tasas más bajas. Entonces, si usted quiere comprar una propiedad y no tiene la plata como para comprarla ahora ya, puede ir al banco, pedir un crédito y le va a salir más barato de lo que le hubiera salido el año pasado, o hace 5 años o hace 15 años atrás.
Según tu experiencia o lo que digan los números, ¿cuánto podría durar esto? ¿Un ratito? Pensando lo mismo que decías tú, como broma decías, no salir corriendo ahora, pero decir que esto no va a durar para siempre.
Mira, probablemente esta tendencia se mantenga durante el resto del año, porque tiene que ver con un periodo de incertidumbre que hay en la economía mundial, principalmente por la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, como de esas cosas que hablan los economistas que son como medias raras de entender.
Que nadie entiende en realidad mucho.
Pero que al final se traducen en que la gente está ahorrando más en cosas de largo plazo, la gente que tiene plata, y esa plata los bancos la agarran y se la prestan a la gente para comprar casas, que las casas se pagan en el largo plazo.
Ahora, yo tengo una duda, yo soy de esos que está fuera del sistema y la verdad no lo manejo muy bien, pero esto del crédito hipotecario me genera una serie de dudas, y claro, tú hablas de tasa, yo estoy pensando a esta hora en comer.
Entonces, un cafecito.
La tasa está más baja, yo pensé que la tasa más alta era mejor, entraba más. No, explícanos un poco de cómo funciona esto y por qué esta tasa en particular beneficia los créditos hipotecarios.
Ah, bueno, es que cuando decimos tasa nos referimos a cuánta plata te cobra el banco por prestarte la plata.
¿Su comisión?
Sí, es el interés.
El interés, perdón.
El interés, y esto se mide en porcentaje. Entonces, por ejemplo, las tasas actualmente en abril para créditos hipotecarios fueron en promedio un 3,04%. O sea, eso significa que si te prestaron, un millón para comprarte una casa, al final el banco por ese millón que te prestó ganó 30 lucas en el mes de abril.
Ah, ok, ya. Esa es la lógica. Ahora, ¿cómo uno opta a un crédito hipotecario? ¿Hay reglas generales? ¿Hay un marco? Porque uno lo que le da un cierto temor es que en Chile las instituciones están siendo cuestionadas. Entonces uno quiere tomar un resguardo y decir, bueno, aquí hay un marco, alguien está regulando, que no va a salir con algo extraño esto.
Bueno, los bancos están bastante regulados acá en Chile. Entonces, plata que está en los bancos está bien segura, al parecer. Pero bueno, el crédito hipotecario, la característica que tiene es que toma como respaldo la propiedad que tú estás comprando.
A diferencia de un crédito de consumo.
Sí, a diferencia de un crédito de consumo que tiene como más riesgo, entonces las tasas son más altas. Entonces, como el banco, cuando tú pides un crédito hipotecario, queda inscrito, tarde Sebastián le va a explicar cómo todo el trámite que hay que hacer para comprar una propiedad, pero el crédito queda inscrito junto con la propiedad. Entonces, ¿qué significa? Que si tú le dejas de pagar al banco, el banco inmediatamente pasa a ser dueño de la propiedad. Entonces, por eso las tasas son más baratas, porque su respaldo es que te puede quitar el sitio, si le dejáis de pagar hoy día, ya mañana el sitio es de él.
Yo recordaba que antiguamente un crédito hipotecario 15 años era como la norma, el día de hoy es por sobre los 20.
No, en realidad el crédito hipotecario puede variar entre los 8 y los 20 hasta 30 años, o sea, depende del plazo en que tú puedas pagar la propiedad, pero lo mínimo es como 8 y lo máximo es como 30 años, está variando y dependiendo del tamaño y lo que tú quieras pagar.
¿Cada banco coloca los requisitos?
Cada banco tiene requisitos distintos, pero en general hay ciertas reglas generales. Por ejemplo, todos te financian entre el 70 y el 90%, o sea, siempre tú tienes que poner un poco de plata para poder comprar esta propiedad. Y hay diferentes tipos de crédito hipotecario. Tienes un crédito hipotecario, que es como el común, que tú compras una propiedad nueva usada. Tienes otro crédito que es para construcción, que es que tú presentas un proyecto y ellos te financian
la obra.
Y de acuerdo al avance te van entregando el dinero. Y tienes otro crédito que es para fines generales, que si ya tú tienes una casa y quieres hacer otra cosa, no sé, montar un medio digital, por ejemplo.
Claro, es una excelente idea, ¿no?
Sí.
¿Quieres para un buen negocio, algo? Un buen negocio.
Es una locura esto. Un tirar y abrazarse.
Para eso tú puedes poner tu casa en prenda y pides un crédito hipotecario para fines generales, que ahí te pasan la plata y tú puedes hacer...
hipotecando la propiedad. Sí.
Ahora, ya que Sebastián está aquí aprovechando esta coincidencia, hay un sueño, especialmente porque ahora tenemos acceso a internet, de que la gente quiere construirse su casa a su manera. Claro. Y entonces se compra un terreno, está de moda de repente una parcelita, que antes era como bastante extraño, pero hoy día es bastante común. Hacen la ruta 215, estamos hablando de Osorno, la U400, qué sé yo, o irse a la República Independiente de San Pablo, ¿cierto? Y comprarse un paño de tierra. Pero el tema de la construcción de la casa es llegar y construir. O sea, una vez que yo tengo el terreno, voy y paro mi media agua y estoy listo.
Mira, un poco agarrándome de tus palabras, la compra de un terreno hoy en día se ve como algo bastante atractivo. Yo creo principalmente porque los terrenos urbanos han subido un montón. Y eso es cosa de verlo, ya que obviamente el terreno urbano siempre tiene una valoración más comercial. Yo creo fundamentalmente tiene relación con eso. Y bueno, aparentemente es descabellado lo que se está cobrando por cualquier terreno que esté en alguna calle más o menos transitada dentro de la urbe. Entonces se ve como una muy, muy buena opción, al menos en lo económico, comprar parcelas. En cuanto a las parcelas, bueno, vamos a encontrarnos con distintos precios, la verdad. Yo te diría que fluctúan más o menos entre los 15, 20 millones hasta los 75, 80 millones de pesos, dependiendo del lugar donde esté ubicado dentro del borde de Osorno, en el fondo, en el contexto más cercano de Osorno. Y esto es básicamente porque en la tasación que se realiza para ver el precio, y en el fondo la tasación es la que define si el banco te presta o no las lucas para poder comprar la parcela, se hace un análisis del contexto más próximo de la parcela. Entonces se ven más o menos los precios los cuales se han vendido las propiedades de los lados y todo eso.
Ya todo depende de quiénes son tus vecinos.
Claro, depende más o menos de quiénes son los vecinos para ver cuánto vale el terreno. Respondiendo puntualmente a tu pregunta sobre la construcción, bueno, la compra de la parcela casi siempre son parcelas de media hectárea, son los 5.000 metros cuadrados que nosotros ya estamos habituados a escuchar. Esto es porque esta es la mínima subdivisión predial en el fondo que se autoriza por el Servicio Agrícola Ganadero, que es quien en el fondo te firma que este terreno no es de uso para ganadería, agricultura, sino que puede ser de uso agroresidencial. Así es como se denomina este tipo de parcelas. Se denomina agroresidencial. Es el nombre técnico por el cual uno debería llamar este tipo de parcelas, que son mínimo de media hectárea. Eso es lo importante.
Es muy interesante porque no sabía de dónde salían los 5.000. La verdad que no sabía de dónde salían los... Sí.
Y es porque está fuera del plano regulador de la ciudad. También es como un...
Claro, uno de los ítems que hace que una propiedad suba de precio es que esté inserta dentro del plan regulador. Entonces, de repente hay gente que compra grandes paños en el borde a un precio que es medio alto, pero resulta que como la ciudad se va expandiendo, o sea, la zona del plan regulador se va expandiendo, estos paños posteriormente pasan a ser lotes urbanos, lo que significa que tú lo puedes lotear en varios paños chiquititos, ¿me entiendes? En el fondo donde se pueden construir muchas casas, muchas viviendas. Imagínate cuántas casas te entrarían en un lote de 5.000 metros cuadrados. En el fondo, a veces llega gente que me dice así como, oye, tengo una parcela, ¿cuántas casas puedo meter ahí? Pero no es tan fácil como parece.
O sea, si no está dentro de la ciudad, voy a meter...
La verdad es que la normativa, claro, sí. La verdad es que la normativa te permite construir. Estas cuestiones tienen normativas internas, ¿ya? Que están bajo un certificado, un acuerdo al que se llega dentro de los loteos, y la gente puede construir en realidad una o dos viviendas. Eso es lo que está permitido legalmente para construir dentro de un lote. En realidad es una casa, como esta cuestión viene del tema del Servicio Agrícola Ganadero, es una casa y una casa como para un cuidador, algo así se podría entender. Entonces muchas veces la gente puede construir en el fondo una casa y un quincho, son dos superficies con cubierta.
Es que a mí me parece muy muy interesante, es una muy buena aclaración, porque uno partimos incluso más atrás de mi pregunta, que mi pregunta era como, claro, oye, compremos, tengo el terreno, al mijo, ¿qué hago acá? Pero me pareció muy bueno decir, ¿qué no puedes hacer acá?
Sí, pues es importante ver que la cuestión está todo normado, y en el fondo uno no es lo que uno quiere hacer. Tampoco puedes llegar y chantar un edificio, por ejemplo, de 10 pisos en un loteo en el fondo agroresidencial. En el fondo, una parcela tú no le puedes poner una construcción en altura, a menos que esta parcela te lo permita. O sea, en el fondo tiene que formar parte del plan regulador o tiene que haber algún tipo de acuerdo especial para poder realizar esto. Con respecto a la pregunta, puntualmente ahora sí vamos a la pregunta. Lo que tú tienes que hacer es pedir, obviamente, un certificado donde tú vas a ver cuáles son las normativas que rigen en determinado condominio o parcelación o donde está ubicada esta parcela, y obviamente contactar un arquitecto.
Es súper importante eso.
Esa es la parte más importante.
Ojo que en el caso urbano también los pasos son similares. O sea,
claro, en realidad no existe tanta diferencia entre construir una vivienda en una parcela y en un lugar urbano. Más que nada lo que te varía es el valor del suelo. Yo lo vería por ese lado. En realidad no hay grandes diferencias en cuanto a lo que hay que tomar en cuenta. Y ahí te va a decir, obviamente, en esta normativa interna, te va a decir, mira, la vivienda puede ser máximo de, qué sé yo, 300, 400 metros cuadrados. Que en realidad el sueño de la gente que tiene parcela es ojalá tener una casa grandota. Claro, lo más grande que pueda costear.
Ahora, tú mencionabas, Juan Pablo, que tú puedes pedir un crédito hipotecario o por el terreno o por la vivienda. ¿Se puede hacer por separado?
Sí, mira, es que en realidad para pedir un crédito hipotecario, por ejemplo, si tú quieres comprar un terreno y construir una casa, ahí ya entras a otro tipo de crédito que sería un crédito para construcción. Y que se va, tú tienes que presentar el proyecto y ahí te van dando el dinero de acuerdo a los avances que tenga la vivienda. Igual es como una figura media complicada, como que los bancos tratan no de usarla mucho, como que está más pensado para gente que quiere construir edificios o cosas más grandes.
Tiene altos requerimientos.
Como que lo que te han recomendado de repente, cuando que yo he escuchado a gente que ha hecho, es comprar el terreno con un crédito hipotecario, después pedir varios créditos de consumo para hacer la casa, después retasar la casa y meter todo en un crédito hipotecario.
La pillería.
La pillería no la aguante nada, ya nosotros no fuimos.
No escuchamos acá.
No vamos a rentar la burbuja.
Y ojo que como están las tasas más bajas de los últimos 20 años, no sé, pues si alguien pidió un crédito hace 15 años, por ejemplo, uh-huh. o no sé, ayer viendo nuestro grafiquito aquí, no sé, en el 2002, por ejemplo.
Estamos con pantalla LED acá.
En el 2002, no sé, las tasas estaban alrededor del 7%, si ahora están al 3%, bueno, tal vez a esa persona le convendría ir al banco de nuevo, retasar la casa, porque seguramente la propiedad subió de valor en estos últimos 16 años, y en una de esas le baja la cuota del dividendo que está pagando actualmente.
Mira qué interesante. O sea, ¿habría una alternativa de hacerlo así? Ah, interesante.
Así es.
No es menor. ¿Nos queda algo en el tintero, chicos, que quieran precisar antes que yo avance hacia el próximo punto?
No, el tema de la tasación tal vez igual es importante especificarlo. Más que nada que tú cuando vas a ver una propiedad tienes que solicitar una tasación que la realiza el banco, y en el fondo la cantidad de lucas que te van a prestar es en relación a la tasación. Pues si la propiedad tiene algún tipo de construcción, la tasación no solamente ve el valor del terreno por metro cuadrado, sino que también ve el valor de la construcción por metro cuadrado. Y también es importante que si existe una construcción, esta construcción esté regularizada ante la Dirección de Obras Municipales, ya que eso el banco también lo avalúa con otro ojo, se podría decir. Eso es importante tenerlo en cuenta porque va en directa relación con las lucas que te van a pasar del banco.
Importante mencionar que la tasación te la cobran también.
Por cierto, mira, es que quería ir a dar vuelta un poco, el punto mío no era muy alejado de lo que estamos diciendo, sino que, ¿qué pasa cuando hay algún grado de temor de la gente que dice, oye, me van a comprar la propiedad con crédito hipotecario?
Sí.
Y el vendedor como que, me explico bien, ¿no? Porque a mí me ha pasado con alguien, me dice, oye, me quieren comprar, pero él anda viendo un crédito hipotecario.
Sí, mira, es que hay varios mitos sobre el crédito hipotecario. Es la mejor alternativa, yo encuentro, porque es barata, lo que te decía, lo de la tasa. Pero tiene ciertos pasos que igual, no sé, un trámite completo de un crédito hipotecario te puede demorar 3 meses. Entonces parte con que tú vayas al banco y dices, ya, mira, yo quiero comprar esta propiedad. Lo primero que te dice el ejecutivo, si es que ya eres cliente, si no te van a pedir que te hagas cliente, y ahí es como todo otro trámite más.
Que saques una cuenta corriente.
Que saques una cuenta corriente y todo. Entonces sí, pues es requisito obviamente tener una cuenta corriente, entonces ahí se alarga más el trámite todavía. Pero ya, supongamos que ya tienes la cuenta corriente, vas donde tu ejecutivo, le dices, oye, mira, quiero pedir un crédito hipotecario, te dice, ya, mira, ¿qué quieres comprar? Ya, lo primero tenemos que mandar al tasador, y eso tienes que pagar. Por lo que he escuchado, va entre las 3 y 4 UF más o menos una tasación. Entonces cuando uno quiere ir a comprar algo, ya más o menos tiene que estar seguro qué es lo que quiere comprar, porque si no voy a tener que pagar la tasación por cada una de las propiedades.
Claro, que ahí también viene la parte del vendedor, porque sí. Si el vendedor esté ya palabreado y de repente dice, oye, se me quieren comprar la casa, pero sí, va a demorar este trámite, ¿por qué demora tanto? Entonces el vendedor se coloca nervioso, aparte aparece un caballero a tasarle la casa.
Claro, y la tasación puede salir rechazada también por el banco,
sí,
donde el banco no lo toma como garantía, básicamente eso es. O la tasación puede, mira, en el común de los casos la tasación debería responder entre el 80, 85, podría ser en un buen caso 90% de la cantidad total de las lucas de la propiedad, pero a veces si es que la tasación responde a, no sé, el 60% de lo que vale la propiedad, la tasación puede salir denegada, en el fondo rechazada, y en el fondo no lo toma como garantía el banco, no te dan las lucas y el negocio no se concreta. Sin embargo, la persona también tiene que pagarlo.
Haber pagado la tasación. Entonces ya, una vez que va el tasador y te dice ya, si esta propiedad la podemos elegir para comprarla, te piden los papeles de los antecedentes de la propiedad, que vienen a ser, no sé, el certificado de hipoteca y gravámenes, el certificado de tasación del servicio de impuestos internos. Y bueno, cada banco tiene un listado de papeles que te van a pedir para poder otorgarte el crédito. Después, el banco agarra esos papeles y los manda a un estudio externo, a un estudio de abogados, algo por ahí medio oscuro.
Que nadie sabe, nadie tiene muy claro, pero siempre está fuera en la ciudad.
Sí, siempre
nunca está como siendo solo, demora, está en Santiago, siempre está en otro lado, ¿no? Entonces, uno podía preguntar qué pasa con su
papel. Y ahí se demora más o menos un mes y medio en tenerte una respuesta y decirte ya, sí, no, todo está al día, toda la propiedad está saneada, es elegible para el crédito hipotecario. Después el banco también te hace un análisis comercial para ver si tú podés pagar esta propiedad. Que ahí, bueno, te analizan tu renta, si tienes algún bien antes. Es como el típico análisis comercial de la cuenta corriente. Y en realidad, si ya tienen una cuenta corriente, lo más probable es que sí cumplan con los requisitos para poder optar a la propiedad. Y luego, una vez que ya pasaron todos estos trámites, va a la firma del contrato de compraventa que se hace de la propiedad. Luego ese contrato hay que llevarlo al conservador de bienes raíces. Y eso, el conservador de bienes raíces ya es un mundo aparte. Ahí sí que es un misterio cuánto se va a demorar. No sé, Sebastián, tú...
Tengo una duda.
Nadie lo sabe.
No, se maneja.
Eso nadie lo sabe.
¿Alguien vio Ed Gein? El mundo cuántico y por ahí. Oye, no. Pero tengo una duda con... No sé si los pillo aquí, pero ¿tengo que inscribirlo en el conservador de bienes raíces? ¿Dónde está la propiedad? ¿O puedo irme a otro conservador de bienes raíces? No. Que esté cercano a la comuna de al lado. No se puede.
No, tiene que ser en el conservador de bienes raíces de la ciudad donde se compró la propiedad.
Ok.
De la comuna o de la región. Depende del caso, pero tiene que ser local. Claro, están definidos por zona. Están definidos por zona y por lo mismo tienen a veces tantas demoras y en otros lados también un poquito más expedito.
Sí, no, es que hay lugares, por ejemplo, acá en Río Negro, donde el conservador es el notario al mismo tiempo, donde tiene todos los trámites ahí.
Claro.
Sí, claro.
En ese metro cuadrado lo aceptó.
Y otra cosa del trámite de inscripción, que ahí revisan los antecedentes para atrás, si es que la propiedad estaba inscrita antes o no. Entonces,
es que en las comunas pequeñas el trámite es rapidito, porque no hay tanto movimiento. Acá, obviamente, tú vas al conservador y efectivamente es un misterio.
Ya. Entonces, una vez que el conservador dijo ya, bien, su propiedad está inscrita acá, le pasa un certificado al banco y ahí recién le entrega la plata al vendedor en este caso. Y ahí recién terminó todo el trámite. Entonces, por eso, tal vez lo que decías tú, que de repente los vendedores no quieren o son medios temerosos del crédito hipotecario porque efectivamente es un trámite que se puede demorar entre 2 a 5 meses.
Es que pasa, no pasa con la gente de mediana edad, sino que pasa con el adulto mayor. El caballero que ha tenido toda esa propiedad toda su vida y que el día que tenía una casa muy grande porque tenía muchos hijos y ahora quiere venderla y comprarse una casa más chica o ya tiene una casa más chica. Entonces, le parece este mundo nunca lo había pasado. Entonces le dice, oye, yo lo voy a comprar con crédito hipotecario, guárdemela por 3 meses. Y el tipo dice, ¿y por qué vino un caballero a medir? Vino acá a ver la casa y no le gustó la casa.
Vino a medir.
Vino, claro, vino a tomar medidas.
Sacó una wincha.
Y un buen barrio, al lado vienen los delgados y acá al otro lado los armijos.
No,
un barrio.
Los precios van a subir.
Un barrio de pesos. Acá hay puro insignia. Chicos, les agradezco la conversación. Creo que ha sido súper clara y es una buena instancia. Entonces, quedamos con eso. La suma y la resta. Es un buen momento si se va a invertir, porque es una inversión. Toda propiedad siempre ha sido una inversión. Así que es un buen momento. Las tasas están bajas.
Recordarle que, bueno, nosotros como Estudio Diagonal, Oficina de Arquitectura, Diseño y Construcción, podemos asesorarlos también en este tipo de trámites, porque la verdad es que mucha gente llega... No hemos tenido que meter un poco la fuerza a esta cuestión, porque mucha gente llega con la idea de que quiere hacerse una casa. Pero, bueno, la arquitectura previamente tal entra ya después de todo lo que estamos conversando ahora. O sea, con lo que hemos hablado hoy día, casi que no hemos metido ni siquiera en pensar en el diseño, en la arquitectura, en la construcción y todo el trámite que significa eso.
Y faltan más papeles todavía.
Claro.
Faltan
un montón de papeles todavía.
Porque si estamos en el radio urbano, ahí tenemos otro.
Claro, tiene la normativa, ahí se te complica más, tienes que respetar las rasantes, depende de la zona donde esté ubicado. Eterno. También, así que lo mejor es asesorarse. Eso yo creo.
Y también ver qué te conviene construir, que si es algo en radio urbano, de repente unos locales comerciales, un edificio, una casa.
Claro, ahí depende
de
la rentabilidad.
Rentabilidad a tu terreno.
Y ver si puedes construir ahí un área, por ejemplo, no sé, estoy ocurriendo ahora, alguien dice, oye, quiero colocar un servicentro ahí.
Claro, ver si se puede, hay que ver la normalidad, si es que está permitido.
O colegio, o...
Claro, ver la cantidad de metros cuadrados que se puede construir y todo. Pero bueno, de este y otras cosas, igual podemos conversar en el próximo capítulo e invitarlos a visitar estudiodiagonal.cl.
Y no se asuste si se cambia a .com.
No, no se asuste, es parte de la experiencia.
Es parte de la experiencia, muy bien. Bueno, don Juan Pablo Delgado y don Sebastián Armijo, muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ti, Cristian.
Gracias.